puede fallar. Cultura y actualidad. Una columna de Marcelo Díaz.
Y como siempre, los miércoles, después de las 5 de la tarde, Marcelo Díaz. Bueno, tema del día de hoy. Esto que no lo entendí muy bien. ¿Qué dice Marcelo? Que va a empezar a hablar del chocolate Hamlet.
No, el tema es así. Como tenemos un tiempo más de cuarentena.
Sí, nadie sabe hasta dónde, ¿viste?
Y probablemente el 26 Alberto nos diga que seguimos un poquito más todavía.
Sí.
Digo, vamos a aprovechar estos encuentros de los miércoles e ir aprovechar para ir charlando sobre distintos aspectos que uno imagina que se están replanteando o que podrían cambiar después de la cuarentena. Viste que todo el mundo está opinando,
sí.
Todos filósofos, filósofas, sociólogos, sociólogas. Todos opinan cómo va a ser después de la cuarentena.
Sí.
Que en realidad es un hecho que el mundo va a ser distinto después de la cuarentena, porque la economía, hasta los propios jefes de Estado dicen que va a ser la peor crisis en 100 años.
Terrible.
Hay una serie de situaciones que son inéditas, que se están dando. Entonces es probable que el mundo sea distinto. Nadie sabe cómo, ¿no? Ni en qué circunstancias va a ser distinto, qué aspectos van a ser distintos y cómo vamos a ser distintos nosotros, que también es un hecho. Hoy leía, por ejemplo, que ya algunos médicos están diciendo que probablemente el distanciamiento social va a haber que mantenerlo hasta el 2022.
A mí eso me parece bastante piola.
Más allá de la, más allá, obviamente, de salir de la cuarentena, pero vamos a tener que estar, acostumbrarnos a estar separados a 2 metros,
sí.
a no haber amontonamientos en espectáculos. Digo, hay un montón de cosas que van a cambiar. También va a haber cambios que ya ha empezado a verlos en el trabajo,
sí.
¿No? Cambios o discusiones en el rol del Estado, en el capital, en las relaciones personales, en la vigilancia, que en estados de, en situaciones como esta se aceptan determinadas cosas que pasadas estas situaciones no se aceptan.
Sí.
Y que hay estados, qué sé yo, como China o como Corea, que han llevado al límite prácticamente, ¿no? De que te miden la temperatura y en donde encuentran a uno caminando en la calle que tiene la temperatura más de lo normal, te cae la policía y te lo lleva, ¿viste? Es hasta ese tipo de cosas, ¿no?
Entonces, acá te cagan a trompada, ¿viste? No, igual
acá
no.
Sí.
No, lo viste paseando acá el perro a las 2 de la mañana. Igual, que sea esa hora no lo vamos a justificar, ¿no? Pero le dieron para que tenga.
Totalmente, y a una cuadra de la casa. Acá bueno, en Bahía te tenés que cuidar del coronavirus y de la policía también.
Sí, sí,
de las dos cosas no se
te. Yo por suerte no tengo perro, ¿viste?
Entonces digo, pensaba que en cada uno de los encuentros nos podíamos ir ocupando de un tema. Hablar. Yo, el miércoles que viene del trabajo,
sí.
Al otro del rol del Estado. Pero hoy yo quería hacer una intro. ¿Por qué? Porque esta situación excepcional en la que estamos viviendo, de que nos ha trastocado absolutamente la normalidad y nos ha puesto en una situación de no sabés ni qué día es, ¿no? Tenés un montón de tiempo libre.
Sí.
Te empezás a replantear un montón de cosas. Es como una situación ideal también para, a pesar de lo angustioso que es, para pensar algunas cosas.
Bueno, aprendimos a hacer barbijos.
Hacer barbijos, pan,
sí,
todo se aprendió en esta
cuarentena. Yo ya sé lo que es un satinado.
¿Puedes aprender?
Sí, no, pero yo aprendí de todo. Pintura satinada, al agua, becoso, brocha gorda, rodillo de no sé qué, todo.
Pero aparte, ¿cuánto tiempo le están dedicando a ver películas, leer libros, ver series, ¿no?
Sí, digo, la paragüita, todo.
Entonces digo, pensaba, todo ese tiempo, ¿cómo se aprovecha, cómo lo aprovechamos? Bueno, es como un tiempo de suspensión, ¿no? En la certeza que
eso
uno tiene.
¿Cómo es eso el momento de suspensión? Como, a ver.
No, viste que es como una suspensión en la que nadie sabe muy bien ni qué pasa, sí, ni qué va a pasar más adelante, ni cómo explicarlo todo esto.
Claro.
Porque vos decís, no, en 6 meses vamos a estar haciendo tal cosa. Nadie te cree si sale alguien diciendo eso, ¿no? Y yo creo que ahí tiene algo de positivo ese tiempo de suspensión porque permite plantear determinadas cosas. Ahora, ya empezaron a circular por todos lados teorías, ¿no?
Sí.
Viste que esto es en realidad una cuestión de los extraterrestres. Después sí. Tenés tenés la otra teoría conspiranoica que te dice que son los chinos que lo generaron para después, cuando te pongan la vacuna, te ponen un microchip y con el 5G te van a manejar, ¿viste? Digamos, toda una cuestión de enseguida tirar respuestas frente a la situación.
Sí, están muy, no sé si a ustedes les pasa. Yo ya, por ejemplo, en YouTube busqué trompetas en el cielo.
No, ese no lo busqué todavía.
Y motocielo. No sé, yo veo esas boludeces y las busco. Y son como ruidos, claro, ¿viste?
Dice que se escuchan ruidos, sí, en el cielo.
Y después eso, ¿no? De que hay gente que está flasheando. Ah, Pascual es una. Que a la mañana mira por la ventana, no, y el cielo está más limpio. No sé qué es eso.
No, a la mañana, a la hora que las nubes están suspendidas distinto en el cielo.
¿A vos te quedó ácido todavía de antes de la cuarentena?
Bueno, bien, entonces, para pensar esto, ¿no? Pensaba arrancar con Hamlet.
Muy bien.
¿No? Porque Hamlet tiene una escena que a mí me gusta mucho. Para el que no sabe cómo es la historia de Hamlet, digamos, antes de que empiece la obra, la situación es que al padre de Hamlet, que también se llamaba Hamlet, el rey Hamlet, muere. Y entonces llega al trono su tío, el hermano del rey Hamlet, que pasa a ser el rey Claudio, que además se casa con la madre de Hamlet, ¿no?
Re loco de llamarse Claudio y ser rey, ¿no? El rey Claudio, ¿cómo que?
El rey Claudio, ¿no?
Sí.
Y entonces la obra comienza con que Hamlet recibe la visita del fantasma del padre y el padre le dice que lo asesinó el hermano, ¿no? Que ahora es el rey y que está con su ex mujer, ¿no? Con la reina Gertrudis. Que es más o menos como el argumento del Rey León, pero sin cantar Hakuna Matata, ¿no? Sí. Digo, si te fijas.
Sí. Tengo el CD con esa canción.
Bueno, el tema es que el fantasma, la diferencia acá con Disney es que el fantasma del rey, sí, le pide a Hamlet que lo vengue. Que lo mate a Claudio, ¿no?
Y, obvio, claro.
Y entonces Hamlet está toda la obra dudando qué hacer, si el fantasma verdaderamente dice la verdad, si puede matar al padre o no. Y empieza para disimular, a comportarse como loco. Y el rey, que no es ningún boludo, Claudio, empieza a sospechar, ¿no? Dice, ¿cuáles son las intenciones de Hamlet? Entonces manda a unos compañeros de Hamlet de estudio,
sí,
Rosencrantz y Guildenstern, a que averigüen en qué anda Hamlet,
¿no? Y estaba afilando una faca, Hamlet.
Claro. Y hay una parte, que es esta escena, que están unos artistas y unos músicos y Hamlet ya está medio inflado de esto porque se da cuenta que los manda Claudio para saber qué está planeando,
sí,
y le dice a Guildenstern, le pasa la flauta y le dice que toque un poco. Y Guildenstern le dice que no porque no sabe tocar.
Es obvio.
Y Hamlet se empieza a poner pesado y le dice, dale, toca algo, le dice. No, es que no sé, qué sé yo, pero es fácil, le dice, toca.
Claro.
¿No? Y se entra por el denso Hamlet, ¿no? Y Guildenstern dice, no, no. Y entonces Hamlet le dice, ¿querés sacar de mí los sonidos más graves y los más agudos y no sos capaz de tocar este instrumento? Dice, con 6 agujeritos, como diciendo, me querés manipular a mí, pero no podés manipular una flauta, ¿no? Y él, no le, ¿por qué? Porque no le puede sacar la ficha a Hamlet. La cuestión es que la pregunta que nos hacemos es que hoy, siglo XXI, los medios nos sacaron la ficha de algún modo. ¿Nos pueden manipular para sacarnos los sonidos agudos y graves como no pudieron hacer con Hamlet estos amigos para averiguar qué pasaba y entonces Hamlet seguir armando su plan? Esa es como la, creo que es como la gran pregunta, ¿no? de este tiempo. Hay un autor, Giorgio Agamben, que tiene un libro que se llama Notas sin fin, Medio sin fin, Notas sobre política, que en una parte cuenta la situación de Bettino Craxi con el Mani Pulite en el año 92. ¿Se acuerdan? Bettino Craxi, presidente de Italia, hacen un par de intentos para juzgarlo por corrupción, y en el primer intento fracasado, dice Agamben, el país estaba consternado por lo que pasaba entre, dice, la rosca mediática, la rosca política, la rosca empresarial, y al otro día de eso vamos a ver los medios y el titular del diario más importante de Italia decía vergüenza, ¿no?
Sí.
Y entonces dice Agamben, dice, eso es lo que en general hacen los medios. Cuando ven comprometido un régimen, se separan del régimen del que forman parte, dice él. Dice, y dan las herramientas para leer el régimen, dice. Entonces, dice, todavía nosotros no habíamos procesado la experiencia en Italia, que los medios ya nos habían dicho que lo que pasaba lo teníamos que procesar como vergüenza. Y dice, y encontrar la palabra para eso, dice, te da por un lado tranquilidad y por el otro lado frustración. Dice, y una frustración tranquilizadora es el clima en el que general vivimos.
Una, de repente, ¿por qué? Porque eso, Marcelo, dice, una
frustración tranquilizadora. Frustración, sí. ¿Por qué? Porque no terminás nunca de cuestionar el orden de la realidad.
Sí.
Pero tranquilizadora, ¿por qué? Porque te dicen cómo entenderlo.
Claro.
Lo entendés, pero no puedes hacer nada, ¿no? Pero ¿qué es lo que entendés? Entendés bajo la mirada que te ofrecieron ver los medios.
Sí, te la dieron armadita, digamos.
¿Sabés quién hace algo, claro, que similar? No es que... ¿Sabés quién hace algo similar? Ramonet, pero utilizando el ejemplo de la guerra de Vietnam con la guerra de Irak. Y él lo hace en cuanto... No usa una palabra elegida por los medios, sino la imagen que eligieron los medios. Digo, de Vietnam, claro. ¿Qué imagen teníamos? La de la derrota, la de los soldados llegando mutilados y demás. Cuando es Irak, los medios se manejan de un modo absolutamente distinto, solo vemos como estrellitas de colores en el aire, que eran ni más ni menos que los bombardeos, pero la verdad es que en cuanto a la imagen, en cuanto a esta estetización del horror de una guerra, no nos enteramos ni qué había pasado.
Claro, y además no solo te ofrecen la palabra o la imagen, sino que el secreto está en que se anticipan a que vos puedas generar tus propias imágenes y, claro, tus propias palabras.
Sí, sí, ya te dicen.
Entonces, ese es el tema, es la velocidad con la
que sucede. Sí, sí.
No es la velocidad con la que sucede. Por eso digo, cuando nosotros a veces se discute que se repiten ciertas cosas que se inician en los medios y después las repite medio mundo,
claro,
no es que te están diciendo qué hacer, qué decir, sino que en realidad aprovechan una circunstancia en la que vos estás procesando una experiencia y te dan el formato expresivo para meterla ahí adentro, digamos, sí, antes de que vos la proceses y puedas salir para otro lado. Agamben lo llama esto, dice, expropiación de las capacidades expresivas, dice. Nos han expropiado las capacidades expresivas. Lo que hacemos es ir repitiendo la mirada que te largan rápidamente frente a un hecho, ¿no? Y entonces vos, bueno, te vas encaminando ahí porque no te dan tiempo de procesar la experiencia. Esa es como la lectura que hace Agamben, que hace Ramonetti, que hace otra gente de los medios, que en este momento está suspendido eso. Porque ahora tenés todo el día en general para estar procesando una experiencia que además es única.
Sí.
Digo, ¿cómo entender esto que está pasando? Porque digo, mirás los medios y te está diciendo que hay cerca de 3.000 millones de personas en este momento, estamos todos guardados adentro de la casa.
Una locura.
En todo el mundo.
Pero también, ¿no?, hay una, en esa repetición constante también hay una suspensión de la mirada reflexiva. Digo, queda suspendida por repetición, por agotamiento, por saturación.
Es difícil hacer la mirada reflexiva en este momento, claro.
Sí.
Pero es también una oportunidad. Vos fíjate hoy hablaban con el Chuni, hablaban de lo que está diciendo Leuco, lo que está diciendo Majul. Están tratando de hacer lo que hicieron durante todos los años, sí, del macrismo, que es tratar
darte un discurso,
de darte,
¿no?,
Claro, de dar claves expresivas para claro. ver a quién enganchan.
Y no a mí me engancharon. A mí ya me enganchó Majú con eso.
Bueno, a vos te enganchan, sí. pero en general no mucho más, ¿no?
Claro.
Pero vieron eso, están todo el tiempo sí. están tirando alguna cosa nueva, porque ¿cuánto duró el tema de los cacerolazos? Ah. ¿Dos días? ¿Tres
sí,
días?
Sí, dos días, sí. Sí.
Se ha producido como un vacío en el que las respuestas que en este momento se están tirando no conforman a nadie.
No.
Tampoco nosotros estamos en condiciones de generar mucha respuesta. No.
Y es terreno fértil pero también para... Estamos en un terreno fértil para la zaraza total.
Si totalmente.
Ahora, claro, ¿sabés qué? Sacala de adentro, Carl Sagan. En esta época. Y sí, acá te pone una polera bordó y empezás a tirar y algo queda pegado.
Sí, algo yo creo que sí, pero fíjate, yo lo que estoy viendo en este momento que no hay nada que prenda que vos encuentres que se repita mucho todavía.
Como que dura poco, dos días, cacerolazo dos días.
Dura dos, tres días y a los dos, tres días es como que te diste cuenta que eso no es tampoco.
Claro.
¿No? Digo, habrá gente que va a repetir de que Cristina está envidiosa sí, y está armando el golpe de Estado contra Alberto. Y dentro de dos o tres días van a estar repitiendo otra cosa, porque tenés tiempo y la pensás un poco y te das cuenta que es una boludez sí. grande como una casa eso. No, sí. no. Que en el medio del ritmo de la vida cotidiana, no. No tenés ese tiempo todos los días.
No, más vale. ¿No? Ahora tenés 19 horas para pensar al pedo.
Tenés eso y para pensar en otras cosas, digo, hay mucha gente que no sabe cómo va a ser para mantener el comercio, hay gente que está pensando cuándo cobra el subsidio,
sí.
digo, tenés, hoy tu realidad personal pasó a un primer lugar, incluso en gente como más o menos acomodada de clase media, que empieza a ver que si esto se prolonga, tienen que replantearse un montón de cosas,
vale.
que, digamos, eso no es algo que hasta... hace dos meses tuvieras.
Sí.
Hasta hace dos meses vos tenías tu vida que se iba encarrilando, ¿no? Y se iban tirando estas cosas frente a cualquier problema y se iban, y en general se compran rápidamente, ¿no?
Sí.
Y lo que uno ve ahora es que se ha producido como un vacío, ¿no? Que es como, digo, cuando el fantasma se le aparece a Hamlet y le dice, tenés que vengarme, Hamlet duda, trata de averiguar, piensa, le tiende una trampa al rey para ver si es cierto que es el que mató al padre, ¿no? No llega a una conclusión inmediata y actúa. Digo, si vos en cambio, qué sé yo, el guión te lo escribe Mahul, le aparece el fantasma de Hamlet, le dice, Hamlet, tenés que matar a Claudio porque es cuca, y entonces va Hamlet con una ametralladora y lo mata.
Sí.
Y en vez de una tragedia, lo que tenés es una historia de Instagram. Y ese es el tiempo de pensamiento al que te apuntan los medios todo el tiempo.
Sí.
Que es borrarte el lapso en el que vos podés procesar la experiencia que estás viviendo. Y darte la conclusión ya media armada para que después vos te encuentres con otro que vio la misma conclusión y se pongan de acuerdo, porque sí. también es eso. Uno todo el tiempo socialmente está buscando confirmar las cosas que piensa.
Claro, y te juntás en la oficina y decís, ¿viste esto? Y ahora no está pasando eso. Digamos, como que... No está ese tiempo de la oficina para estar charlando al pedo un rato mientras tomás un mate, porque ahora ya no podés ni tomar mate entre las personas, y no podés claro. decir, ¿viste lo que dijo Leuco? Y decir, no, sí, porque viste que Cristina y Majul, que está Cristina, está celosa. Y ahí se empieza a generar también ese engranaje, empieza a caminar.
Claro, es una cuestión lógica que suceda. Uno piensa algo, para no, digamos, vos salís a hablar con otros para no quedarte con si lo que pensás es una boludez o no.
Eso, claro.
Lo haces en todo eso.
Sí, más vale.
Entonces salís, hablás con otro, si dos o tres piensan como vos,
ya está.
Confirmás que no estás tan equivocado.
Ahí está, comprás al toque.
Ahora, cuando no es que todos los con los que vos charlás hacen su propia experiencia y sacan sus propias conclusiones, sino que en realidad agarran una conclusión que te viene medio dada vuelta, de arriba,
sí.
y cuando la vas a chequear, todos recibieron la misma conclusión ya.
Claro.
Y entonces muy rápidamente armas eso.
Sí.
En este momento, eso no está sucediendo.
Sí.
No está sucediendo, porque por más que te juntes por videollamada a charlar, tenés mil cosas de las que charlar, no de Majul, ¿entendés?
Sí.
Digo, porque tenés problemas propios que estás viendo cómo lo resolvés, y Majul no te los resuelve.
No,
Leuco
no,
tampoco no, te no, los resuelve. Entonces yo creo que eso en un punto los tiene desesperados. Este vacío que se ha producido en este momento te lleva a que vos empieces a mirar que el Estado no estaba tan mal. ¿Entendés? Cuando hasta capaz hasta hace unos meses estabas diciendo, a mí déjenme tranquilo, sáquenme el Estado de encima. Sí. Y ahora entras a mirar y decís, no es que te volviste fan del Estado,
no,
pero empezaste a dudar todo eso.
Sí.
Cuando encima ves que en Bahía Blanca la mitad de los casos se produjeron en un hospital privado, decís, pero la medicina estatal es más, la medicina pública es más segura que la privada. Cuando en realidad, capaz hace 6 meses, vos a los que aspirabas es a que no te cobren impuestos para poder pagar una prepaga, porque la prepaga es mejor que tener la obra social, que es del sindicato, ¿viste? ¿No?
Claro.
Y empezás a mirar todo eso, encima tenés tiempo para pensarlo.
Sí.
Y no sacás las conclusiones tan rápido. Yo creo que es una buena oportunidad esta. Digo, una buena oportunidad porque no nos queda otra, digo, ya que estamos encerrados.
Sí.
Claro.
Sí.
Es darse, poder pensar para cuando vayamos saliendo de esto, que hay un montón de cuestiones que estaban muy asentadas en el sentido común que se pueden empezar a discutir. Y que eso es lo que yo pretendo que vayamos charlando en los miércoles subsiguientes, ¿no? El rol del Estado, la cuestión del trabajo.
Básicamente, ¿no? Empezamos a pensar un poco más. Por por el enrosque de estar encerrado.
Por nuestra cuenta y desde nuestra experiencia.
Sí.
Porque viste que vos a veces pensabas, pero ¿cómo este tipo que tiene un kiosco repite como si fuera dueño de Pérez Compán?
Sí. ¿Viste eso? Son todos Midland, por ejemplo. No, los molinos eólicos, todo de energía verde. Estaban todos con el cuentito.
Claro, pero ahora el tipo que tiene un kiosco se da cuenta que él está en una situación terrible, que está viendo a ver que el Estado haga algo para los que tienen un kiosco, y que Pérez Compán no está en la misma situación que
No. Total, es el ejemplo perfecto.
Es más, probablemente la solución al tipo que tiene el kiosco salga del impuesto que le podamos cobrar a Pérez Compán.
Claro, en cualquier momento van a pedir impuesto a la riqueza.
No, se hable de eso, que hoy se pueda hablar de eso y que los medios no te digan que eso es comunismo.
Claro.
¿Qué te está diciendo? Que hoy la mayoría de la gente que hasta hace 6 meses te hubiera dicho que eso era una locura, hoy está dispuesto a aceptarla. ¿Por qué? Porque sabe que si le cobran a Pérez Compán y a Roca, capaz algo de esa guita va a ayudarle a que no se quiebre el comercio que hoy tiene parado ese tipo. Pero ahora, ese tipo hasta hace 6 meses pensaba igual que Roca y que Pérez Compán.
Sí.
Y hoy no. Y yo creo que eso tenemos que aprovecharlo para charlar algunas cosas, para poner en cuestión y decir, bueno, en esta crisis, ¿Quién estuvo buscando cómo solucionar los problemas? ¿Qué problemas tuviste vos, tuve yo, tuvo el comerciante? ¿Y cómo son distintos de los que tiene Macri, Caputo, Roca? ¿No? Digo, me parece que se abre un momento para pensar alguna cosa y no apresurarse a sacar conclusiones.
Con razón tenés puesta la remera del Chapulín. Ahora tendrías que decir, no contaban con mi astucia.
No contaban con mi astucia.
La cerrás bárbaro. Sí, está buenísimo, Marcelo, esto que planteás. Vos decís que el kiosquero no va a decir dónde estaba Paolo Roca, ¿no? No me dio una mano Paolo Roca.
Es que no le va a dar nunca una mano a Paolo Roca.
No.
Pero ese es el tema. Lo que pasa que en este momento, si se consigue sancionar ese impuesto a las 10 fortunas más grandes, entre las que está Roca y todos esos, y de ese impuesto se hace llegar ayuda a las pymes, la cuestión te da vuelta totalmente, porque en realidad lo que estás viendo ahí es que la plata que te falta a vos la tienen ellos, y lo único que le estás haciendo es estás sacándole un poquito de todo lo que agarraron para devolverte a vos que te lo estuvieron sacando todos estos años. Digo, me parece que es un momento para pensar en todas esas cosas. Y nada, cuestiones como las del teletrabajo, por ejemplo.
Sí.
Hasta 6 meses atrás el teletrabajo era el futuro, ¿no? Pero ahora vos el problema que tenés es que si no te sale el flaco en la camioneta a repartir yogur a la cooperativa, vos no comés yogur, porque no, el yogur no te llega por teletrabajo a tu casa, ¿entendés?
No, eso es cierto. No, yo intenté.
Entonces, todas estas cuestiones que antes te convencían que el futuro del trabajo era quedarte en tu casa trabajando por la computadora y que el resto es trabajo basura que no se paga, vos te das cuenta que el mundo hoy sobrevive porque precisamente hay en la calle la gente que no se tiene en cuenta.
Sí, los servicios esenciales. Digo, nos damos cuenta que los servicios esenciales son otros también.
Son otros y son los peor pagos.
Si te son los peor pagos, sí.
Sí. ¿Entendés? Porque un tipo como el de Mercado Libre te pone, te hace el verso de que él estaba en el garage y puso eso y ese se llena de guita. Pero el tipo que sale a repartir alimentos, a ese lo tienen por dos mangos, ¿entendés? Sí. Y lo mismo el médico que está en la guardia. Digo, un montón de cosas que te das cuenta que hoy son los que están sosteniendo esta vida tan especial que llevamos y que son los que tendrían que ganar más en el fondo. Sí.
Bueno, ¿no? Y otro detalle, los científicos, ¿no? Como siempre aparecen los científicos cobrando esta relevancia que se merecen. Digo, en estos momentos de crisis, viste, aparece científico y dice, che, no estaban al pedo lo del CONICET. Viste que siempre están, ¿y ustedes qué investigan? Si están ahí al pedo en el CONICET. Y no estaban, claro, al pedo, si ¿viste?
Digo, si vos le preguntás a Grobocopatel, te va a decir que el CONICET lo que tendría que estar buscando es cómo producir más soja. Sí. Porque eso es lo que da plata, ¿no?
Una soja de pero plástico.
Es que eso lo escuchás todo el tiempo en los medios, ¿eh?
Sí.
No, te digo, acá en Bahía lo escuchás como la universidad tendría que estar reorientada a trabajar para el polo. Y lo escuchás de gente de la universidad eso.
Sí.
Porque el resto es como que, bueno, ¿para qué querés que alguien esté investigando esas boludeces, no? Digo, y hoy todo eso se ha dado vuelta. De golpe empiezan a cobrar protagonismos, profesiones y trabajos que eran invisibles hasta hace un tiempo. Así que bueno, eso
me encantó, lo dejaremos para me encantó.
Otro miércoles.
Buenísimo, Marcelo, todo esto que estuvimos haciendo después va a estar en www.urbana939.com.ar. Tu columna se llama Puede Fallar y no falló hoy dio en el blanco.
No.
¿Podés cerrar diciendo no contaban con mi astucia?
No contaban con mi astucia.